CH Radio. Historia de Canarias.
Buenos días, estimados oyentes. Otro miércoles estoy con ustedes para descubrirles un patrimonio escondido que en el día de hoy se refiere a un personaje y no a objetos materiales. Hablaremos de don Agustín Cabrera Díaz. ¿Por qué es un personaje tan relevante para el Instituto? En primer lugar, porque fue el primer catedrático canario de Historia Natural que ocupó dicha cátedra. Fue en 1909, o sea, 63 años después de la creación del Instituto, es cuando llega el primer catedrático canario de Historia Natural. Pues sí, hubo que esperar más de 60 años para que un canario ocupara esa cátedra. En segundo lugar, la Sala de Historia Natural lleva su nombre, título muy merecido por su intensa dedicación al gabinete durante casi 40 años. Comenzamos con unos apuntes biográficos. Agustín Cabrera Díaz nace en La Laguna en 1878. No podemos dejar de mencionar la coincidencia del año de su nacimiento con el de Blas Cabrera Felipe, físico canario e internacional, que da nombre a la Sala de Instrumentos Científicos también de nuestro instituto. Una curiosa y hermosa casualidad. Agustín Cabrera muere en la misma ciudad en 1961. Ese mismo año, a iniciativa de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, en un acto público, fue descubierta una placa en su memoria en la casa que fue su domicilio en la Plaza de la Concepción de La Laguna. Este acto fue un reconocimiento más a este científico, humanista y enseñante al que no debe olvidar el Instituto de Canarias y su ciudad de La Laguna. Bueno, seguimos con su biografía. Realizó sus primeros estudios en el Instituto de Canarias. Cursó luego los estudios universitarios de Historia Natural, Madrid. Una vez finalizados, estuvo como becario en la Estación Biológica Marina de Santander en 1907. El año siguiente, 1908, trabaja como profesor auxiliar de Historia Natural en la Universidad de Barcelona. Esos años de trabajo y estudio le dieron como resultado inmediato al año siguiente, 1909, su doctorado en esa misma universidad y además la obtención de la cátedra de Historia Natural del Instituto de Canarias. Por tanto, a su llegada al instituto, con 31 años, a pesar de su juventud, era ya una persona conocida y apreciada. Permanecerá en este centro hasta 1948, momento de su jubilación. Son 39 años de dedicación a su cátedra y al gabinete. Desde 1925 y en los 23 años siguientes hasta su jubilación, se ocupó de la dirección del centro docente, además de seguir con todas sus actividades. A pesar de todo el trabajo y dedicación que le llevaba el instituto, en 1923 se adscribe a la Escuela Normal como profesor de Agricultura, compatibilizando los dos centros educativos. En 1934 es también profesor auxiliar de la Facultad de Ciencias de la, por entonces muy joven, Universidad de La Laguna. Además de su actividad como profesor, don Agustín Cabrera participó en diversas instituciones científicas y culturales de la ciudad de La Laguna. En 1933 fue admitido como miembro de número en el Instituto de Estudios Canarios. Ese mismo año se crea la sección de ciencias de dicho instituto y don Agustín fue nombrado su presidente. Junto a don Agustín Cabrera es admitido en esta institución, entre otras personalidades, el doctor Oscar Burchard, médico y botánico alemán afincado en el puerto de la Cruz. Ambos van a tener una estrecha relación también en el gabinete del Instituto de Canarias. No creo que sea casual que de los dos herbarios que posee el gabinete, uno es de Oscar Burchard y el otro de Agustín Cabrera. Podemos decir, a lo largo de esta subbiografía, que su larga carrera la comienza en 1909 al ocupar la cátedra de Historia Natural en el Instituto de Canarias, primer y único instituto de enseñanza de Canarias hasta 1916, en que se crea el actual IES Pérez Galdós en Gran Canaria, en Las Palmas. Este año de 1909 coincide además con la lectura de su tesis, que es el producto de sus investigaciones realizadas en la costa cantábrica durante su estancia en Santander, en la Estación Biológica Marina, en la que estuvo 2 años antes, pero es que además ese año coincide con la erupción del volcán Chingiero en el norte de Tenerife, el 18 de noviembre de 1909. Esta erupción tuvo una duración de 11 días, del 18 al 28 de noviembre, y es la última manifestación volcánica de la isla. Pues una semana después de la erupción, el instituto organizó una excursión con el alumnado y profesorado, a cuyo frente se encontraba nuestro profesor don Agustín Cabrera, haciendo las oportunas explicaciones sobre este fenómeno. Diríamos que es un buen comienzo para un profesor de Historia Natural explicar in situ este fenómeno geológico. Todo un lujo, diría yo. La erupción del Chingiero tuvo gran importancia desde el punto de vista científico a nivel nacional e internacional. El Museo de Ciencias Naturales de Madrid designó para su estudio al catedrático de cristalografía de la Universidad Central de Madrid, Lucas Fernández Navarro, quien desembarcó el 4 de diciembre y estuvo hasta el 1 de enero de 1920 en Tenerife. En casi todas las excursiones de este catedrático estuvo acompañado por don Agustín Cabrera. Al finalizar sus estudios e investigaciones sobre la erupción en Tenerife, la del Chingiero, Lucas Fernández regresó a Madrid cargado con 19 cajas con materiales de 378 kilos de peso que depositó en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Esta erupción marcó y selló para siempre una relación de Lucas Fernández, podríamos decir, afectuosa con la geología de Canarias y especialmente con su Teide, como él lo llamaba, así como con don Agustín. Esta excursión marcó en don Agustín el comienzo de su carrera docente y así la describen en las memorias del centro como un gran logro con estas palabras, la siguiente: excursión que por su éxito mereció el instituto hermosísimas felicitaciones de las autoridades superiores académicas. Constituye un timbre de gloria, el más grande tal vez, que registra la historia de este centro de enseñanza. Además de estas alabanzas, no podemos perdernos los comentarios referidos a la importancia que tuvo para su cátedra y para el alumnado una actividad de este tipo, con estos comentarios suyos. Así dejó escrito don Agustín: con ella se consiguieron fines diversos, para la enseñanza fueron muy grandes, por cuanto los alumnos vieron la confirmación de las explicaciones recibidas en cátedra, y para los habitantes de esta y de otras islas del archipiélago, porque en presencia del desfile que un centenar de alumnos de todas las edades verificaba por las faldas del Teide, para presenciar el indescriptible espectáculo que nos ofreció la naturaleza, fue lo suficiente para que, reaccionando el ánimo de todos, se recobrara la tranquilidad y el sosiego perdido. Esto está recogido en unas memorias del instituto un año después, en 1910. Bueno, pasamos ahora a comentar el aspecto humanístico de don Agustín Cabrera, que lo pone de manifiesto con los acontecimientos que le tocaron vivir. El periodo histórico en que se desarrolló la docencia de don Agustín fue bastante convulso, si tenemos en consideración que tuvieron lugar las dos guerras mundiales y la Guerra Civil Española. Es cierto que las dos grandes guerras no tuvieron unas manifestaciones graves en las islas, pero hay constancia de que los años de la Primera Guerra Mundial fueron muy penosos para el instituto, sobre todo para el personal no docente debido a la inflación. En el discurso correspondiente a la apertura del curso de 1914-15, comienza haciendo referencia al enfrentamiento bélico que había comenzado 2 meses antes, Cabrera Díaz expresa con vehemencia su asombro y su espanto de científico humanista ante el conflicto que arrasa la civilización, la civilizada Europa. Don Agustín interviene con estas palabras. ¿Cómo no derramar lágrimas de sangre al ver que en este siglo que los filósofos y humanistas se empeñaban en llamar siglo de la paz, estalla una guerra tan formidable, precisamente cuando el mundo parecía que había entrado plenamente en la edad científica, o sea, en la edad definitiva de la razón? Su preocupación por la enseñanza y por la cultura queda de manifiesto también en 1922, cuando propone al claustro la creación de una biblioteca de autores nacionales y extranjeros que se hubieran ocupado de temas canarios. Apoyaba esta petición en que la biblioteca del instituto, rica en otro tipo de obras, dejaba mucho que desear en el campo de las ciencias naturales, en particular en lo que se refiere a la flora, la fauna y la geología de nuestras islas, así como de Madeira y Cabo Verde. Bueno, para ir terminando esta audición, en este mes de marzo, y habiendo celebrado hace 2 días, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, no podemos dejar de hacer referencia a la situación en aquel momento. Don Agustín fue testigo de la llegada de la primera mujer como profesora del instituto. Fue el curso de 1922, pero su nombramiento cesó en 1924, ya que no fue incluida en la propuesta formulada por el claustro. 2 añitos solamente. Según parece, por los documentos consultados, el director en aquel momento no era partidario de la presencia femenina entre el profesorado. ¿Quién le hubiera dicho a ese director que actualmente el número de mujeres docentes es del 66%, es decir, 2/3 del profesorado? Y concretamente en las enseñanzas no universitarias, es decir, la primaria, la secundaria, el bachillerato, el instituto, constituyen el 72%, datos de 2020. Podremos decir que en estos niveles se ha conquistado con éxito la incorporación a esta profesión. Sin embargo, el centro, por lo que se refiere al alumnado, fue mixto hasta 1938, momento de la Guerra Civil, en que se suprimió el instituto para reabrirse en 1940 como femenino. 3 años más tarde, el instituto volvió a ser mixto. Pero ojo, bajo la supervisión de la Iglesia, como era en aquellos momentos, y la imposición de unas normas muy estrictas. Bajo estas normas, aunque el centro fuese mixto, no había apenas comunicación entre las alumnas y los alumnos. Por ejemplo, entre otras obligaciones citamos la siguiente, literal. La entrada y salida del instituto será para cada sexo por puerta diferente. Otra. Fuera de las clases y salas de estudio, alumnos y alumnas deberán permanecer en patios, claustros, pasillos o salas distintas, prohibiéndose entre unos y otros toda comunicación. Para la lectura o estudio en la biblioteca, los alumnos tendrán señaladas mesas distintas de las que deban ocupar las alumnas. Estas normas y otras más están firmadas y publicadas en 1943 por el director espiritual del instituto. Afortunadamente, esto ha cambiado, salvo en unas pocas excepciones en centros españoles que mantienen hoy todavía la separación de sexo. Para finalizar este homenaje a don Agustín, decir que fue un científico, un humanista, un docente comprometido que tuvo que pasar momentos difíciles, pero que por las referencias escritas sobre él ha sido un ejemplo a seguir. Un profesor con mayúscula, y valoramos muy positivamente que la Sala de Historia Natural lleve su nombre, Sala Agustín Cabrera. Muchas gracias y hasta la próxima.